Yo soy un nieto restituido por abuelas de Plaza de Mayo. Nieto, soy el 119. Yo recuperé mi identidad en el año 2015. Era Mario Bravo. Fui criado acá nomás cerquita en Las Rosas por un matrimonio de ese apellido, ¿no? Un matrimonio muy adulto. En el año 2015, cuando recupero mi identidad, bueno, tengo una de las suertes, ¿no? Un milagro que, bueno, puedo encontrar a mi madre con vida. Ella es de San Miguel de Tucumán. Tenía 19 años cuando fue detenida en el año 75, julio del 75 en Tucumán, donde se orquestó todo esto que venimos escuchando, donde comenzó por el operativo Independencia. Mi mamá no pertenecía a ningún centro de estudiantes, no pertenecía a ninguna agrupación, Montoneros, ERP, JP, absolutamente a nada. Ella trabajaba simplemente, era un sustento de su familia. Mi madre tiene sexto grado solamente y con 19 años la llevaron detenida y estuvo un año y 8 meses detenida. Bueno, yo nazco dentro del penal de Villa Urquiza, en San Miguel, y me traen con poquitos días una serie de contactos, ¿no? Los cómplices civiles que estuvieron, como se nombraron recién, bautizado la complicidad, obviamente, de la iglesia. Por eso la dictadura fue cívico-militar eclesiástica, obviamente sin meter a todos dentro, ¿no? Como si fue civil, no todos los civiles fueron cómplices, pero la iglesia fue un papel importantísimo, y hay que decirlo. Yo tengo en la libretita de casamiento de mis papás de crianza, estoy bautizado y sellado. Desde Tucumán me bautizado, era una forma de enviar a los niños, ¿no? Que eran a los bebés, sacándose el pecado de encima, por así decirlo. Yo recupero mi identidad, recupero mi apellido, y es Navarro. Tuve que cambiarlo porque es el de mi mamá. Bueno, mi madre, como dice Ana, pasó por cosas que, si yo comienzo a ahondar, es muy largo también, es largo de ahondar. No me gusta llamarle lindo, pero sí, para los chicos, cuando yo, que me invitan así en los colegios de estas fechas conmemorativas, me encanta hablar con los chicos, porque soy papá, y contarle qué es esto, cómo lo viví yo como adolescente, porque si bien yo vengo, por así decirlo, de la dictadura militar, viví la parte inconsciente, porque era un bebé cuando se lo sacaron a mi mamá. Entonces la dictadura no la viví en carne propia, en decir, en la forma consciente de saber lo que son las privaciones, de que te priven de todo. Entonces, cuando hablo con los chicos, cuando me encanta hacerlo un ida y vuelta, porque surgen sí o sí preguntas, muchísimas. Yo cuento mi vida, la vida de mi mamá, cómo fue mi vida, y cómo, gracias a abuelas y toda la lucha de abuelas y todos los organismos que crea abuelas, gubernamentales y no gubernamentales, nosotros nos podemos encontrar y abrazarnos 38 años después, darle a los chicos esas herramientas de decirle qué son las faltas de libertades. ¿Por qué estas fechas no son un feriado más o algo? ¿Por qué conmemorarlo? Yo creo que lo resumo siempre en decir, para no volver a tropezar con la misma piedra. La forma de pensar, sí. ¿Por qué? Porque lo estamos transmitiendo a nuestros hijos, lo estamos transmitiendo a nuestros nietos. ¿Está mal la forma de pensar de cada uno? Ana se es kirchnerista, peronista, otros no, está mal. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Yo a los chicos les comparo cuál es el problema de que escuchen reggaetón, de que tengan tatuajes, de que tengan aritos, que se pinten el pelo, esa forma rebelde de... Entonces, yo escucho mucho y he escuchado, lamentablemente hasta el día de hoy, que esta parte mala, que es la juventud que tenemos hoy en día, que son maleducados, no respetan las instituciones, no respetan el poder de un policía, no respetan a los maestros, no respetan a nadie, son incorregibles, no tienen forma de volver atrás. Pero hay una forma de que vuelva atrás, hay una forma de corregirlo, y es que vuelvan esos, que vuelvan los militares. Se escucha mucho en los pueblos eso. Si ellos vuelven, ustedes, ¿sabes cómo huellean ustedes? Eso lo hablamos acá. Entonces, a mí, no conociendo lo que, y teniendo que vivir lo que pasó a mi mamá, que no hay película que lo refleje, se lo puedo asegurar. Ana se los puede decir. No me enoja, sino me llama a reflexionar un poco más. Y llamo a reflexionar a los papás y a los hijos, a esos chicos adolescentes, porque soy papá de adolescentes. cuando escuchan eso, que ojalá que vuelvan los militares, que la única forma es que los van a corregir, que va a funcionar todo bien, porque estábamos bien con los militares. Vos salías a la calle, eras libre, estabas bárbaro. Ese mensaje, digo, lejos de enojarme, no me provoca enojo, me hace pensar qué hicimos como sociedad, dónde llegamos. O sea, ¿qué mensaje estamos dándole? Ellos son la gente del futuro, todos éramos del futuro en un momento. Cuando nos decían, ustedes son el futuro, ¿y qué es el futuro? Todo, trabajar en un banco, ser intendente, ser empleado municipal, ser un profesional o no, lo que sea, ese es el futuro. Y si le da ese mensaje, mañana cuelgo los guantes y los botines y me retiro. Fracasé como padre. ¿En serio tiene que venir un militar a corregir a mi hijo? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque el servicio militar, porque todo lo que nos contaron, todo lo que vivimos. Entonces, esa es la reflexión que por ahí yo siempre apunto después y de poner esa charla. Porque los chicos vos les decís y les hablás, mirá, los desaparecidos y esto y aquello, y inculcarle, y como dice Ana, esa lucha va a estar siempre. Ahora, me gusta también ponerles un ejemplo muy práctico. Me gusta ser práctico con mi hijo, porque le tuve que hablar la verdad, ¿no? Y para ver la verdad, tenía que saber yo la verdad mía, entonces eso me surgió a que intente saber de dónde vengo. Y una de esas cosas es decir, hablar del curro de los derechos humanos. Yo hace 16 años que trabajo fuera del país, con un campo relacionado a campo. Y esto de los estigmas que hablaba Ana, bueno, cuando surge esto en el 2015, bueno, seguramente no se sabía en las rosas cómo fue, de qué manera yo políticamente me enganché en eso para llegar a ser un nieto que salía de abajo de las piedras. Y bueno, la cifra en plata que se habló, que yo tengo que ver todavía, a lo mejor está el nombre de Mario Bravo y yo no me enteré y soy Mario. Pero son estigmas. Y lo tenés que llevar al pueblo. En una ciudad más grande, siempre le digo al otro, a esta hermandad que tenemos con el resto de los nietos, porque es una hermandad, literalmente, que para ustedes es fácil, ustedes están en una ciudad donde... Yo con el que me encuentro de frente, él me conoció de chico. Bajo voces se sabía que era el adoptado, ¿no? Yo siempre, nunca lo sufrí eso. Pero así somos en los pueblos. Entonces, bueno, después de ahora ya hace 7 años, y bueno, vieron que sigo trabajando de lo mismo, que no me compré una Ferrari, no tengo... Entonces, algo muy práctico a esto me refiero, a los papás, a lo que Ana decía de escuchar cosas y de cómo no, cuando te quieren entrar en la mente y decir, pero anda a lo práctico, es ponerse en el lugar del otro. Mira, yo le digo a los chicos, vamos a hablar de plata, vamos a hablar de plata, porque plata hablamos todo el mundo. Entonces, vamos a hablar del recurso, del curro, de los derechos humanos. Vamos a poner $300.000 arriba de la mesa. Entonces, lo ponemos acá arriba de la mesa y yo me llevo a tu hijo, tu hija, 12 años para arriba, lo que sea. No sé, es radical, es kirchnerista, es peronista, le gusta Macri, Milei, no sé, a mí no me gusta, yo me la llevo. Lo que yo haga o deje de hacer con ella o con él, no te tiene que importar, ni te importa. Puedo hacer lo que quiera, vejaciones, violación, te puedo contar millones, muchas. 38 años después, o lo que sea, buscala, buscalo, averiguá, movete. Si lo encontrás... Depende cómo lo encontrás. Si lo encontrás, te ganaste el premio de $300.000. ¿Quién juega? De verdad, ¿quién juega? ¿Por qué no nos ponemos un poquito en lugar del otro y decir, che, pero a ver, esto sí, ¿por qué no? Porque cobra una pensión, va a cobrar millones. Entonces, claro, seguramente se dejó llevar el hijo, se dejó violar, se dejó hacer todo esto. Para de acá, a 38 años después, iba a cobrar una pensión, iba a cobrar un... ¿En serio? Entonces en todo es ponerse un poquito en lugar del otro. Cuando vos recibís todas esas informaciones, que no es información, es agresión, son manipulaciones. Y de todo aspecto, en todo sentido pasa eso. Entonces a los chicos decirle, hey, cuando ustedes le digan algo, hablan, no es creer o descreer o no, pero decir, ponete en lugar, vos harías eso. Sí, nos admiramos a veces de lo que somos capaces de hacer los seres humanos, pero de esta magnitud, eso se resume en el curro de los derechos humanos. Decir, bueno, dale, vamos a apostar esto, no lo hace nadie. Pensá por los tuyos, entonces seamos egoístas en eso. Si yo quiero el bien, lo mejor para mis hijos, yo no voy a querer que venga mañana alguien y les pase lo mínimo, un 5, un 1% de lo que pasó mi madre, lo que pasaron ellas. Tu hija, tu hijo, tu hermano, vos, ¿qué te hace pensar que estás lejos de eso? A mí me preguntan, ¿vos crees que van a volver? ¿Quiénes? ¿Militares? No, ¿para qué? De gorrita, falcón verde, bastones. borcegos, no, eso no. Pero siempre hay un poder económico. Entonces nunca sabés cuándo toman el poder. Ahora, si vos no le damos, nosotros, no le damos las herramientas a los jóvenes, con toda la responsabilidad, primero en casa, la escuela es el segundo hogar, no es la primera casa, es el segundo hogar. No le damos esas herramientas para verlos venir, porque se cumplen los patrones y se vuelven a repetir. Aprender de la historia, tenemos que decir, bueno, a ver, es un poquito, sí, pero sirva para esto. Y no lo viste venir y ya están adentro. Yo no creo que sea de una imagen como la de los tres que estaban ahí, Videla, Macera y Agosti. Pero nunca sabés, una vez que se metieron dentro. ¿Y dónde termina? ¿Quién sabe? Entonces no aprendiste nada. ¿Por qué? Porque nos dimos vuelta, porque metimos la cabeza bajo tierra, porque no hablamos más. A veces es una... Por eso digo, sigo viviendo en los pueblos y me encanta. Pero creo que de los pueblos, el famoso algo habrán hecho salió de acá. De los pueblos me refiero, no de acá del trébol, ¿no? De los pueblitos. Algo hicieron. Sí, a mí no me pasó nada. A mí no me pasó nada, yo estaba tranquilo, este algo hecho, este era un subversivo, aquel era, era esto, era. Hoy faltan más de denunciados, 360, 400 nietos. O sea, chicos nacidos en cautiverio, de padres desaparecidos, torturados y obviamente asesinados. Y se habla de números también. ¿Son 30.000? No, son 8, son 7, son 4, son 3, son 2, son... No, son... Ah, no, porque al final... ¿Cuál es el problema con el número? Hay más de 30.000. Tucumán se estima, estimadamente, porque hay miles que no denuncian, que tienen hoy miedo de denunciar. Porque de esto se habla de los denunciados, hay más de 15.000. Tucumán, ¿no? Hablar de números es frío. Entonces es lindo hablar de números para algunos que te lo dicen, no, son 8.000 porque cuando hicieron el... Un foso común con dos cadáveres NN es un genocidio. ¿Qué hablas de 30.000? Un número 20, 5, 8. ¿Y si es tu mamá? ¿Y si es tu papá? ¿Y si sos vos? Peor. ¿Y si son tus hijos mañana? Se llama la negación, el negacionismo que existe. Obviamente es para algo. No creo que sean muy inocentes en querer negar esto porque... No, es su ideología. Y después, también hay otros estigmas que es... ¿Hasta cuándo, pobres viejitos, los van a seguir, como dice Ana? Y tenemos que declarar contra ellos, pobrecitos. Los crímenes de lesa humanidad se llaman así porque no prescriben y porque le hicieron daño a generaciones y generaciones de argentinos. Yo dando una charla en las parejas porque mi partida de nacimiento, que la tengo, la partida de nacimiento cuando era Mario Bravo, figura que nací en las parejas, un 6 de mayo del 77, y en realidad nací... en el 76, un 25 de mayo, pero bueno, eso lo sé hoy. El que firmó esa partida de nacimiento es de una clínica Pérez Solares de las parejas, un reconocido médico de ahí. Y entonces, estaba dando mis primeros pasos y me invitan a las parejas y hablo, como les digo, para varios colegios. En entre ellos uno había de esta escuela Dante Alighieri, chico de quinto año. Me dice, Mario, bueno, contá ahora cómo figurabas vos en la partida de nacimiento. Yo conté que era venir ahí, porque es lo que dice, no lo invento, no lo creo, no tengo nada contra Pérez Solari ni sus hijos, que son hoy, siguen siendo, son pediatras y tienen la clínica, sigue existiendo. Y cuento eso, cuando cuento, termino de dar esa charla y se te acercan siempre después a alguien que también tiene dudas o conoce a alguien que tiene dudas. Y veo que hay un grupito de chicos, compañeros con una maestra, y estaba llorando ese nene. Me dice, mirá, Mariano, lo que pasa es que el chico que está llorando es el nieto de Pérez Solari. O sea, era el nieto del doctor que firmó mi partida de nacimiento, trucha, y la de muchos más que hay en la zona, en la Rosa misma. Entonces, uno es papá, ¿no? Fue adolescente, fui chico. Entonces yo me acerco a él y le digo, mirá, puedo hablar con vos, disculpame delante de sus amigos. Le digo, yo quiero... Papá, vos no te sientas mal por nada, yo no sabía que vos estabas acá y así estás. Esto es una verdad. O sea, la verdad nos hará libre, dice. No, pero digo, yo lo que conté es esto, pero no sabía, no fue adrede, no fue ni para que vos no. Y él llorando me dice, no, yo no te preocupes. Yo lo que pasa es que me siento muy mal porque mi abuela sí está con vida, la que era la esposa de este médico. Y ella se sentiría muy mal y esto. Y yo le digo, mirá, bueno, está bien, pero vos tranquilo, vos no tenés absolutamente nada que ver, ¿qué va a tener que ver? La maestra en cuestión, que estaba ahí, conteniéndolo, me dice, no, aparte yo le estoy diciendo que seguramente la cantidad de presión que seguramente tuvo su abuelo para hacer esto, lo amenazado que ha estado, y bueno, nos conocemos mucho en los pueblos. La pareja está cerquita y todos nos conocemos, sabemos quiénes somos. Entonces, lejos de crear algo así, nos podemos sentar un ratito más. Yo les quiero dar algo que me pasa a mí, no tengo la verdad absoluta, al contrario. Podemos discernir en todo, es normal y está bien que así sea, pero digo, primero quiero que vean que estamos en presencia, esto es lesa humanidad. Hay un chico de 17 años llorando 45 años después por lo que su abuelo hizo, por eso no prescribe, porque le hicieron daño a generaciones de argentinos. Digo, si me permiten, digo, yo te pido como papá, ojo con los mensajes, porque yo estoy viendo que el mensaje que vos das, que seguramente como su abuelo es muy reconocido acá, es muy conocido, de mucho dinero, se lo habrá ganado lógicamente, y un profesional, seguramente estuvo muy obligado, seguramente estuvo condicionado, seguramente, y lo justificamos de mil maneras. Pero al negrito de mierda, como lo llamamos a todos en los pueblos, ese no lo perdonamos, ese lo queremos crucificar en la plaza. No hay posibilidad de chance de nada. Entonces guarda con ese mensaje. Cuidado, podemos caer en eso. Entonces, todo eso me llevó a, con los años, a ir reflexionando cada vez más. La responsabilidad que es ser padre. Un balde de agua fría después de los 38 años. Uno va siendo padre, te vas dando cuenta, vas aprendiendo, ellos te van enseñando a vos, tus nietos a vos. Y bueno, yo no pedí estar en este camino, que yo le llamo camino, porque es un camino, siendo la vida es un camino, y me tocó esto, y bueno, en su medida lo tomo como una responsabilidad. Por eso cuando hablamos, no tengo la verdad absoluta de nada, es mi opinión, me hago muy cargo de lo que digo, porque tengo una vida y sé por dónde vengo. Y ahora sé de dónde vengo. Y gracias a esas viejas locas de pañuelitos blancos, que cuando todos metían la cabeza debajo de la tierra, ellas fueron y los enfrentaron ahí. Porque esa también hay otra cosa que, para terminar, no quiero hacerlo largo y pido disculpas. Cuando vos te llevan a tus hijos, y hago relación a esto que recién dije, queremos verlo castigado en una plaza, te llevan, te desaparecen un hijo, ¿qué hacemos? Queremos venganza. No queremos ver muertos a ellos, a todos. Que pague lo que tenga que pagar, que así sea, y es la justicia que tenemos, que queremos. Entonces, si queremos esa sangre, ver sangre correr, ¿por qué las acusamos a ellas que lo único que hicieron se pusieron un pañuelito y fueron a dar vuelta alrededor de una plaza? Y no hay un solo acto de venganza en 47 años de abuelas, no hay un solo acto de venganza. Le llaman acto de venganza a llevarlos ante un tribunal civil y que sean juzgados. Y obviamente no todos, porque no fue noticia quien lamentablemente no da que quede preso. No todos están encarcelados. Son algunos. Y cuando los encarcelaron, mi mamá lo vivió en Tucumán, por eso el miedo ella recién pudo declarar en el 2004, porque en Tucumán, una provincia muy especial, igual que todas, su genocida, su asesino, su violador, lo tuvo que escuchar durante una década entera ser gobernador de San Miguel de Tucumán, que es Bussi. Había sido preso, indultado, y lo tenía que ver por televisión. Esa es parte de la historia, es nuestra. Por eso yo valoro muchísimo y agradezco haber sido invitado. No es que mi historia es linda o la historia es linda contarla, sí, alguno la habrá escuchado todo y son historias atroces que no deberíamos por qué haber pasado. Es como decía Ana hoy, que la dictadura nuestra fue cortita porque eran inoperantes. En España, Franco, para que se vaya hasta el pacto, los nietos, o sea, los que seríamos nosotros hoy los nietos de España, tienen 85 o 90 años. Si tendrían que buscar. Si querés buscar, busca. Eso es lo que avanzó España. Por eso Argentina, cuando hablas de derechos humanos, las banderas de Argentina, los organismos y todo lo que tiene Argentina está en un ranking mundial número uno, porque acá sí se peleó contra eso, se luchó, se llegó y se avanzó a paso agigantado. Y en España se preguntan cómo hacen y cómo vas a hacer. Buscalo. Por eso es valorar y cuando se ganan esas cosas.